Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Bienvenidos a El Garabato, Arte y Cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo y en el control operativo nos acompaña Cristian Rosales.
Hola, buenas tardes. Pues un gusto nuevamente estar con ustedes. Gracias por su tiempo y igual por sus comentarios, preguntas que tengan que ver con este tema tan apasionante del arte y la cultura de México, que a final de cuentas pues es el rostro, ¿no?, cultural de un pueblo.
Dudas, sugerencias, quejas, no, ya el buzón se cerró, no es cierto. Por supuesto que son muy bienvenidos todos sus comentarios, sus aportaciones, y recordarlas que pueden hacérnoslas llegar a través de la vía telefónica, 99-242-3333 o el 01-800-701-9999. Un saludo muy especial para quienes nos sintonizan a través de la frecuencia 104.7 de FM, quienes nos escuchan en la dirección electrónica www.radio.udg.mx/colotlan y por supuesto quienes se conectan a la transmisión en las redes sociales. ¿Hoy de qué hablaremos, Ricardo?
Bueno, pues es un tema apasionante respecto de uno de los músicos jaliscienses y mexicanos más destacados, de origen de nacido en Guadalajara en 1912, José Pablo Moncayo García, de quien la obra más prominente y conocida y tocada hasta la actualidad, incluso por algunos mariachis, ya no solamente por orquestas, el famoso huapango de Moncayo. Pues estaremos hablando de este personaje que sin duda pues tiene un aporte al bagaje cultural y musical de nuestro país impresionante, ¿no?
Así es, y bien lo acaba de decir Ricardo, bueno, su obra más conocida es huapango, pero no es la única. Vamos a hablar de él, de sus aportaciones, por supuesto, de esta majestuosa obra, y vamos a estar también comentando con ustedes algunas anécdotas, algunas curiosidades que nos hemos encontrado y que nos gustaría compartir con usted. Así que, ¿qué te parece si para dar inicio a esta emisión dedicada a José Pablo Moncayo García, vamos a escuchar en voz de Cristian Rosales una pequeña biografía y regresaremos para hablar de lleno de este personaje que afortunadamente es jalisciense? Claro. Comenzamos, sí. Bienvenidos.
José Pablo Moncayo García nació el 29 de junio de 1912 en Guadalajara, Jalisco. Sus padres, Francisco Moncayo Casillas, carpintero de profesión, y Juana García López. El primer acercamiento con la música ocurrió cuando su padre recibió un clavecín como pago. A la edad de 6 años, se mudó con su familia a la Ciudad de México, donde comenzó sus estudios de piano. En 1929, se inscribió en el Conservatorio Nacional de Música. Estudió bajo la tutela de los maestros Candelario Guízar y Carlos Chávez. Trabajó como pianista en diferentes estaciones de radio, clubes y centros nocturnos tocando jazz. Sin embargo, en 1931, el maestro Chávez instituyó la clase de creación musical a la que se inscribió Moncayo y donde conoció a los maestros Daniel Ayala, Salvador Contreras y Blas Galindo, con quienes formó el Grupo de los Cuatro, nombre con el que la agrupación fue bautizada por la prensa y cuyo objetivo primordial era el de promover las nuevas obras de sus integrantes. Tiempo después se le presentó la oportunidad de formar parte de la Orquesta Sinfónica Nacional, fundada y dirigida por Carlos Chávez, su maestro de composición, a la que ingresó como pianista y percusionista en 1932. En 1945 fue nombrado subdirector de la agrupación y al siguiente año director artístico, puesto que ocupó hasta 1952. En 1941 asistió invitado por Aaron Copland y Sergi Kusewski al Festival Berkshire en Massachusetts, organizado por los músicos mencionados y la Orquesta Sinfónica de Boston, con la finalidad de estimular a los compositores y ejecutantes jóvenes de todo el continente. Durante ese viaje, Moncayo escribió una obra para pequeña orquesta, Llano Grande. Pablo Moncayo fue maestro en el Conservatorio Nacional de Música, donde impartió las clases de composición y dirección. También formó parte del personal docente de la Escuela Superior Nocturna de Música, así como escuelas de iniciación artística. Fue en el conservatorio donde conoció a la pianista Clara Elena Rodríguez del Campo, con quien contrajo nupcias y procreó dos hijas, Claudia y Clara Elena. Entre las obras más representativas del maestro Moncayo se encuentran Sonata para violín y piano, Sonata para viola y piano, Amatzinac para flauta y orquesta de cuerdas, Sonata para violín y violonchelo, Trío para flauta, violín y piano, Huapango, Poema sinfónico, La mulata de Córdoba, ópera en un acto, Muros verdes para piano solo, Sinfonieta, Cumbres, Tierra de temporal, Bosques y su único ballet, Tierra. Pablo Moncayo desarrolló una enfermedad en el pericardio cuyo origen hoy se desconoce. Dicho mal lo condujo a la muerte a temprana edad, en una época de su vida en la que su ingenio y dominio de la composición se encontraban en auge. En sus últimos días, el maestro escribía apenas los primeros bosquejos de un concierto para piano y orquesta dedicado a su esposa. El maestro Pablo Moncayo falleció el 16 de junio de 1958 y sus restos yacen en el Panteón Español en la Ciudad de México. Información tomada del portal electrónico www.sac.org.mx. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Bueno, pues de esta manera estamos comenzando hoy el Garabato Arte y Cultura de México. Comentarles a quienes apenas tienen la oportunidad de estar sintonizando esta frecuencia y escuchando, por supuesto, esta propuesta radiofónica. El día de hoy decidimos hablar de José Pablo Moncayo García, este compositor jalisciense, que justamente el 16 de junio de 1958, bueno, pues fallece y también, dejando un legado musical importante. Decíamos al inicio de esta emisión que vamos a hablar de él, de su obra, por supuesto. No podríamos hablar de José Pablo Moncayo sin su famoso huapango, y más adelante estaremos hablando sobre esta obra musical, algunas curiosidades, y también, por supuesto, pues vamos a escucharla. Ricardo, decíamos también que, hablar de José Pablo Moncayo no es solamente hablar de esta composición. Fue un compositor muy versátil que también, además, por supuesto, de estas obras, bueno, dominaba el piano, era percusionista, y como escuchamos en esta cápsula, tuvo la oportunidad de, vamos a decirlo, relacionarse con grandes figuras en este ámbito, y bueno, pues por supuesto que en cada uno de estos acercamientos hubo aprendizajes, hubo aportaciones de las que vamos a estar hablando a lo largo de este programa.
Sí, claro. Algo muy interesante respecto de los títulos de sus obras que tienen que ver con ese aspecto de la mexicanidad, de la música mexicana y del nacionalismo implícito en su música, pues lo deja ver precisamente los títulos de las obras, ¿no? Como en este caso, La Tierra, Cumbres, La Laguna, etcétera. Básicamente creo que tiene un lazo muy fuerte como lo tendría la pintura mexicana, ¿no? Que también cabe destacar que la vida de Pablo Moncayo corre a la par de la vida de los grandes pintores mexicanos postrevolucionarios, ¿no? Y pues ver que la música de Moncayo de alguna manera es una música sumamente descriptiva de los paisajes físicos de México, pero también de los paisajes políticos postrevolucionarios, de las cuestiones idealistas, ¿no? O idealizadas en un momento dado de lo que debía ser México como una nación posterior a la Revolución Mexicana. Y es interesante, pues, ver cómo un tipo de música, aunque bueno, el huapango de Moncayo por supuesto que tiene letra, ¿no? Pero la música en sí mismo y los sonidos derivados de los géneros musicales de los pueblos originarios, algunos de ellos, como más adelante vamos a ver, pues nos describen todo este paisaje cultural de México a partir de los sonidos con una armonía sumamente trabajada por un especialista como lo era él. No era un músico fortuito, no era un músico como anteriormente se llamaban, lírico, ¿no?
Así
por supuesto que es un músico formado con una escuela de fondo y con maestros de una calidad y de una trayectoria impresionante, pues que no pueden más que derivar, ¿no?, en estos productos musicales que siguen siendo representativos de nuestro país en cualquier lugar del mundo.
Así es, y que decíamos, ¿no?, va más allá de esta obra de huapango, que sin duda, una vez que conozcamos pues su historia o que la recordemos, nos daremos cuenta de esto que estás justamente precisando, Ricardo, pero hay quienes, o precisamente por el contexto en el que vive este compositor, lo, vamos a decir, encasillaron en este famoso movimiento musical nacional. De hecho, hay quienes advertían pues que tras su fallecimiento, pues con él concluye también esta etapa. Uh-huh. Ya habíamos comentado, si mal no recuerdo, en otras emisiones, justamente la influencia que tiene este periodo en nuestro país, me refiero a la Revolución Mexicana, y que por supuesto en las artes también tuvo un impacto significativo, y bueno, prueba de ello, pues lo que hoy conocemos en el caso, por ejemplo, de José Pablo Moncayo García, pero lo que conocimos también en su momento con Manuel M. Ponce, que ya hablamos también de este compositor, y solo por mencionar a ellos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la pintura, de las obras que se produjeron en ese tiempo y de las que hoy todavía podemos nosotros disfrutar y entender de alguna manera también hasta dónde alcanzó el impacto de este periodo tan significativo en nuestro país.
Sí, Lupita, hay un momento muy interesante en la vida de México, justo que coincide con el nacimiento y el desarrollo de la obra de Moncayo, que va a ser de Maximiliano Porfirio Díaz, pues esta influencia de la cultura francesa era sumamente marcada, ¿no? Pero luego viene la intervención de Estados Unidos en estos momentos también de problemática política entre México y Estados Unidos, que parece que todavía sigue de una manera más suave, ¿no? En apariencia tal vez, pero bueno.
Suave.
Sí, o al menos más diplomática, ¿no?
Ajá.
Y entonces nos damos cuenta que no solamente en la cuestión de la política y de los imperios, México pues va dejando, gracias a la Revolución Mexicana, esta etapa del porfiriato, pero bueno, que estaba sumamente afrancesado en todas las cuestiones, gracias al periodo, a la intervención primero de Maximiliano, ¿no? Luego Juárez, bueno, hace su parte y estos políticos, pero la cultura francesa era dominante incluso en los géneros musicales, en los bailes de salón, en los estilos de baile, se notaba este afrancesamiento, ya no se diga pues en las vestimentas, ¿no? En la arquitectura, en todo. Pero en la música, justamente uno de los maestros de Moncayo va a traer esta escuela, Candelario Huízar, que además vale la pena mencionar que era originario de aquí de Jerez, Zacatecas, ¿no? Muy, muy cercano. Y este personaje va a ir dejando en su momento esta influencia francesa en la música, para empezar a adoptar este estilo de música nacionalista, y por supuesto pues Moncayo, como alumno de Candelario Huízar, va a darle seguimiento a esto. Pero es interesante porque ese periodo que tú mencionas del nacionalismo mexicano en cuanto a la música, justamente con la muerte de Moncayo, viene el decremento de la cuestión de la ideología de la posrevolución, y pues también los pintores, como mencionamos a Rivera, Orozco, Siqueiros principalmente, ¿no? Empieza otra época en cuanto a la pintura, y vemos pues la intervención ya no tanto del afrancesamiento en la cultura de México, sino ahora la intervención de los estilos norteamericanos, y justamente él muere en el 58, y en los 60s nos damos cuenta que la influencia del rock en este caso, ¿no?, empieza a ser escuchado y gustado y consumido por los mexicanos. Bueno, no es una crítica malsana, sino la observación de un fenómeno artístico y musical y de la producción de los propios mexicanos en cuanto a la cuestión de la música y cómo Pablo Moncayo está en este parteaguas, ¿no?, como un factor muy importante, muy trascendente y hasta determinante en un momento dado.
Qué interesante es esta precisión que hace Ricardo, porque me parece que pocas veces nosotros como mexicanos nos ponemos a hacer como este tipo de reflexión y ubicar a lo mejor no solo a un autor o una obra, sino en el propio contexto en el que se desenvuelve y relacionarlo con otros momentos, y a partir de entonces entender también el significado de su obra o el impacto que ha generado. Hoy particularmente estamos hablando de José Pablo Moncayo García, pero nos ha ocurrido este tipo de ejercicios en otros temas en los que hemos abordado también, por supuesto, pues estas temáticas relacionadas al arte, a la cultura de nuestro país, y cómo a través de una obra musical, de una pintura, de una poesía, da pie, pues, o da significado a un momento tan importante en un país, y por supuesto que tiene pues alcances considerables en la actualidad, y que no podríamos entender pues lo que vivimos en este momento, o no podríamos borrar esa parte de nuestra historia, y que tenemos acceso desde diferentes enfoques a través, por ejemplo, de obras de este tipo.
Sí, claro, mira, y corren otras dos líneas paralelas a esto, muy interesantes, y que lo hemos tocado en otros programas, pero de manera independiente. O sea, si vemos, por ejemplo, entonces los grandes pintores mexicanos, los grandes músicos mexicanos en este periodo nacionalista, ¿no? Y tenemos también a los grandes intelectuales en cuanto a cuestión política, pero también corren paralelo a esto los grandes escritores,
claro,
también nacionalistas, ¿no? Y el cine de oro de la época mexicana. O sea, entonces,
es como... No hay nada desvinculado, ¿no?
No, sin duda. Pero ¿por qué era necesario esta cuestión nacionalista? Pues había que reconstruir un país devastado por la revolución, ¿no? Entonces, el que no sea nacionalista cuando su país está a punto de colapsarse, pues entonces no sé qué puede serlo, ¿no? O sea, si no buscamos la reconstrucción, y ahí lo vemos, la reconstrucción en cuanto al arte y la cultura, porque básicamente eso es lo que te da la identidad de un pueblo. Entonces es muy interesante ver cómo, es más, creo que sería muy interesante ver, por ejemplo, los cuentos de Yáñez o las historias de Rulfo y demás, ilustradas por Diego Rivera, así que, digo, yo me lo estoy imaginando, claro, ¿no? Y leerlos estos o escucharlos a la par o con la música de fondo, por ejemplo, de Blas Galindo o de Moncayo. Creo que esto te da todo un reforzamiento del contexto cultural, ideológico, y pues se refuerza lo que te transmite cada uno de ellos, ¿no?
Así es. Tenemos que hacer nuestro primer corte de estación. Regresamos para continuar hablando sobre este autor jalisciense y recordarles que se puede comunicar con nosotros al 99-242-33 o al 01-800-701-9999. Nos encantará recibir sus comentarios, sus aportaciones, y de manera conjunta, bueno, pues ir también hablando y enriqueciendo este tema. Continuamos en un momento.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Bueno, pues para continuar hablando de esta parte del nacionalismo mexicano en la parte musical, donde Pablo Moncayo destaca entre muchos otros, ¿no? Es muy interesante pensar que la obra de Moncayo tiene fundamento, tiene seriedad, tiene una conciencia compositiva sumamente fundamentada en cuanto a la música clásica, primeramente, que venía derivando pues de esta cultura de afrancesamiento en México. Y también pensarlo en el sentido de que los compañeros de él, del grupo, de los cuatro, entre ellos Blas Galindo, por ejemplo, ¿no? Eran personajes de origen campesino, y tres de ellos, compañeros de Moncayo, eran de origen indígena. Es muy, muy, muy importante mencionarlo, porque estoy hablando de Julián Carrillo en este caso, ¿no? Indígena de San Luis Potosí, utilizado pues de manera correcta o entendiendo por indígena personas de culturas originarias, ¿no? De pueblos originarios de México, que no tiene nada que ver con una cuestión despectiva, nada, solamente para destacar que son personas pues que vienen de comunidades que tienen un dialecto propio, una cultura propia, y que son influenciados por la música clásica de la época de la pre-revolución, de la revolución y de la post-revolución, y cómo hay esta cuestión de transculturalidad que veíamos en otro programa también, ¿no?
Así es.
Muy impresionante, porque la cultura musical de los pueblos originarios pues tiene una riqueza, pero tiene características muy propias, y cuando se encuentra la música europea clásica traída a partir de la influencia francesa a México, pues aquí tenemos otro encuentro de dos mundos, ¿no? Pero ahora en el mundo de la música. Y entonces encontramos una persona con una trayectoria tan impresionante como es el caso de Julián Carrillo, que se le atribuye el descubrimiento del sonido 13 o la música microtonal, que hasta la fecha solamente se sabe que en Nueva York y en Francia existen solamente dos orquestas que pueden tocar la música de Julián Carrillo por su grado de complejidad, que además es hermosísima, ¿no? Pero bueno, si no podemos distinguir en ocasiones medios tonos, y este señor hace propuestas de 16avos de tono, ¿no? No de medio tono, de 16avos de tono. Voy a poner un ejemplo muy básico. En una guitarra, entre una barrera de metal y otra que dividen el diapasón, bueno, pues tenemos de una barra a otra, o de un trasto, perdón, a otro es medio tono. Y de ese al brincando es un tono completo. Tienes una división de tres ahí para un tono, ¿no? Pues este señor propone que cada uno de los espacios se puede dividir hasta en 16avos, es decir, 16 partes para sacar 16 sonidos diferentes. Entonces, si la mayoría de las personas, el alto porcentaje de la gente, no distingue medio tono, ¿no? Claro, si está educado musicalmente, claro que lo va a hacer. Pero diferenciar, por ejemplo, un do dividido en 16 partes. Un do cuarto, un do octavo, un do 16avo. Oye, pues ¿de qué me están hablando, no? Ahora, ¿cómo vas a hacer esto, por ejemplo, con un piano? Y demás, ¿no? Hay muchas modificaciones de instrumentos. Pues ese es un aporte de Julián Carrillo, contemporáneo de Pablo Moncayo. Entonces tenemos este mestizaje sumamente interesante de la música europea aprendida por los nativos o naturales de nuestro país y después arrojando un producto artístico y musical de tan alta calidad que pues hay muchos países que todavía no entienden la música de Julián Carrillo, ¿no? Y estamos hablando de los músicos con esa formación, no estamos hablando de la gente común. Entonces, este nacionalismo va a derivar también de esto, ¿no? De que del grupo de los cuatro en el cual está Moncayo, tres de ellos eran de origen nativo, entre ellos uno de ellos es Wixárika y unas sinfonías se componen en base a la música, a las escalas pentatónicas de los Wixárikas y de los Coras.
Fíjate que escucharte me ha llevado a pensar algo, y no porque demerite pues lo que se está haciendo en la actualidad, pero me parece que en retrospectiva o mejor dicho, conocer obras de este tipo, personajes cuyas aportaciones son no solo fueron importantes en su momento, lo siguen siendo ahora. ¿Qué se está produciendo, por ejemplo, en la actualidad? Y si de lo que se produce existe también, pues por lo menos ese interés o esa posibilidad de tener un aporte tan significativo como estos autores de los que hemos hablado. Insisto, no es por demeritar lo que se esté produciendo en este momento, y sin duda alguna habrá pues varios factores. El propio movimiento revolucionario del que hablábamos hace un momento, y que por supuesto, bueno, pues a partir de entonces surgen la necesidad de reestructurarnos como país, y de ahí da pie pues a todo este tipo de manifestaciones o aportaciones, mejor dicho. Pero me parece que sería una pregunta importante que no necesariamente tendríamos que responder, y no porque tengamos o no la facultad de hacerlo, pero sí cuestionarnos, comparado pues con esas grandes obras que fueron importantes en su momento y que lo siguen siendo en la actualidad, ¿qué estamos produciendo en este momento en nuestro país? Y si esto que se está produciendo tiene también la posibilidad de tener un aporte o un impacto tan significativo como obras de las que hoy estamos haciendo alusión.
Bueno, pareciera que no tiene un vínculo, pero te lo voy a ilustrar de una manera que lo escuché justamente ahora por la cuestión del Día del Padre.
Claro.
Una reflexión muy sencilla de cómo se demeritan las categorías, los roles y demás, ¿no? Y parece que la música en una cierta presión va en ese sentido. Lo escuché respecto del padre, dice un señor. Dice, antes se hacía llamar padre, ¿no? Y esa persona tenía autoridad, tenía un rol definido, etcétera. Dice, después se derivó a papá. Pues ya va una edad de confianza donde, bueno, ahora ya el papá escuchaba al hijo y, bueno, sano, ¿no? Pero después de ahí ya era papi y ya era un caso de casi de igualdad, ¿no? De autoridad y de decisiones y demás. Después derivó a pa, ya no más pa, ¿no? Mi pa. Y pues bueno, ya el hijo le quita el carro al pa y le saca la cartera al pa. Y entonces él se preguntaba y dice, bueno, dice, ¿qué sigue de esto? Dice, porque ahora mis hijos y mis nietos ya me dicen bebé. O sea, ya no era ni padre, ni papá, ni pa, ni papi, ¿no? Ya le dicen bebé, ¿no? Al que era el padre en su generación. Esto por hacer una comparación nada más de precisamente de las cuestiones musicales o artísticas o en muchos aspectos de México, ¿no? De cómo se han ido minimizando a un grado que se hace esa pregunta que dices tú. ¿Cuáles son los aportes que se esperan o que se están generando como en el momento histórico que está viviendo, ¿no?
Claro.
Y bueno, sí hay parte de una respuesta. La realidad es que a lo mejor con todo este movimiento de globalización de los años pasados, parece más bien que los mexicanos estamos dados a la imitación de los países de primer mundo, a replicar los patrones, incluso lo musical, ¿no? Entonces nos damos cuenta pues que la mayoría de los estilos musicales mexicanos van en este patrón de imitar a los países de primer mundo, hasta en eso. Entonces, bueno, ya la historia juzgará este momento también, ¿no?
Así es.
Sí.
Y otros hablarán del mismo. A lo mejor a nosotros ya no nos toca, no
sí,
sabemos.
Así es.
Nosotros tenemos que hacer un corte de estación más, no sin antes agradecer a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, por supuesto, a quienes nos escuchan a través de la frecuencia 104.7 de FM, quienes nos escuchan por internet, y leer un comentario que deja José Márquez. Él le manda saludos a Ricardo y comenta, dice, pura arte y cultura contigo. Te felicito por ese motivo. Orgullo colotlense. Bueno, pues que también sirva de ejemplo, Ricardo, para que todos nos involucremos en un tema tan importante y del que tendríamos muchísimo que hablar, muchísimo que conocer. Vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos para hablar de esta obra, pues que resultó ser la más relevante y que de alguna manera opacó también el legado musical de José Pablo Moncayo García, nuestro invitado hoy en El Garabato, Arte y Cultura de México.
En El Garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Continuamos con El Garabato, Arte y Cultura de México. Recordarles que hoy estamos hablando de José Pablo Moncayo García, por supuesto, de su vida, de su obra. Y antes de escuchar una cápsula que hemos preparado con motivo, pues, de esta su obra más conocida, me refiero a Huapango, queremos aprovechar para mandarle un saludo a la señora, a la maestra Lourdes Vara. Se comunicó vía telefónica para felicitarnos por el programa y dejarnos saludos, saludos que a su vez le regresamos y agradecemos su sintonía y, por supuesto, sus aportaciones. Como ella, usted también comuníquese con nosotros. Tenemos la vía telefónica. Nos puede mandar también algún mensaje vía celular a nuestros números personales o dejarnos algún comentario, como en el caso de José Márquez, en las redes sociales. Nosotros con mucho gusto le daremos lectura o le daremos voz a sus aportaciones. Hemos hablado hasta ahora, Ricardo, de esta influencia que llevó de alguna manera o este contexto en el que vivió José Pablo Moncayo García y que lo llevó a pues compone la obra de la que hoy podemos disfrutar, pero queremos en este momento, como les decía, conocer un poco más sobre Huapango, esta obra musical que le dio pues un reconocimiento especial, pero que de manera paradójica también opacó el resto del trabajo o del legado musical que también nos dejó. Vamos a escuchar esta información y regresamos. Huapango de Moncayo, emblema de México. Si eres mexicano, seguro has escuchado el huapango de Moncayo. Sus notas son inconfundibles y se han ganado un lugar en nuestro corazón al representar nuestra cultura. El genio detrás de esta obra, considerada un segundo himno nacional, es el compositor José Pablo Moncayo García, y a pesar de que el huapango es la pieza que le ganó un lugar en la historia mexicana a lo largo de su carrera, Moncayo también escribió otras composiciones con las que obtuvo varios reconocimientos. Huapango es una obra sinfónica del compositor mexicano. Su primera representación tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes en agosto de 1941. Se trata de la obra más famosa del compositor, ya que representa la identidad mexicana con nobleza, gracias a sus influencias tomadas en la música tradicional del país. Esta obra se asocia al movimiento nacionalista mexicano que se manifestaba a través de producciones culturales y audiovisuales. Representa también la cultura del país, que a menudo está calificado como segundo himno nacional. Está compuesta, según la reinterpretación, de los ritmos tradicionales del huapango y de piezas típicas de la región huasteca, situada alrededor del Golfo de México. Moncayo fundó su obra en los huapangos el Siquisirí, el Balajú y el Gavilancillo. Al escuchar estas tres piezas, entendemos que Moncayo no se limitó en transcribir, arreglar o realizar una simple mezcla. Su elaboración es armoniosa y compleja. Por ejemplo, transforma el cómico enfrentamiento verbal de los cantantes de huapango en un espléndido duelo entre la trompeta y el trombón. Parafraseando a Armando Torres Chibraz, director de orquesta, Huapango es una brillante obra de juventud realizada por Moncayo a la edad de 29 años. Su brillo fue tal que opacó al resto de su producción. Cuando se escuchó por primera vez, tuvo un éxito inmediato. Meses después de su primera interpretación, Carlos Chávez la llevó de gira por Latinoamérica y la convirtió, a finales del siglo XX, en el bestseller de la música clásica mexicana. Información publicada en el portal electrónico palomavaleva.com. El Garabato, Arte y Cultura de México. Estamos de regreso después de escuchar esta cápsula en la que conocimos algunos datos, o reforzamos en todo caso, si es que ya sabíamos, sobre esta obra de José Pablo Moncayo García, precisamente El Huapango. Y antes de ahondar un poquito más sobre ello, queremos mandarle un saludo a Eduardo Miguel Martínez. Él nos deja un comentario en las redes sociales a propósito de esto que tú comentabas, Ricardo, y dice que también el brasileño Hermeto Pascual utiliza el sonido 13 de Julián Carrillo. Saludos. Me parece una precisión importante ahora que lo comenta Eduardo, porque bueno, a esas obras no solo representaron o no solo significaron una influencia, por ejemplo, para otros autores mexicanos, también proyectaron estas composiciones o también tuvieron un impacto significativo, pues en otros países, una influencia de la que hoy todavía podemos hablar, como es el caso de este ejemplo que pone Eduardo, ¿no?
Sí, claro. Y hacerle un comentario a Eduardo, creo que le va a ser de mucho interés para él. Mencionar que Moncayo, Pablo Moncayo, era pianista inicialmente, pero en su etapa de pianista y posteriormente ya como director y compositor, también era jazzista, tocaba jazz al piano. Entonces, pues sabemos que un músico de jazz, si no tiene cierta formación con bases primeramente clásicas, por supuesto, y el desarrollo del jazz, no lo lograría, ¿no? Entonces, recuerdo pues porque el jazz es uno de los géneros predilectos también de Eduardo, y mencionar lo que tú decías, que Moncayo pues es un músico no solamente nacionalista, sino por sus recorridos y su influencia vamos a encontrarlo, por ejemplo, en este caso con Aaron Copland en Estados Unidos, becado, ¿no?, en Nueva York y haciendo música en un país de, si estos personajes pues traen una genética mestiza para empezar y una cultura mestiza, ¿no?, luego acoplarla a la cuestión de los Estados Unidos, hablando pues del jazz y del blues en los referentes de la época, pero también lo encontramos haciendo presencia y dando conciertos y clases y conferencias musicales en todo el resto del continente americano. Entonces es un personaje con una trayectoria a nivel continental y que lo vemos en este justo medio de equilibrio, ¿no? O sea, no tiene el problema él ni con las bases nacionalistas de México, ni en el caso con el Imperio Norteamericano respecto de la música, ¿no? Conviviendo con este tipo de personajes, que valga la pena decir que Aaron Copland era de origen judeo-ruso, pero bueno, su familia era judío-rusa y él nace en Estados Unidos. Entonces vamos viendo cómo este mestizaje musical de lo judío, de lo ruso, de lo norteamericano, de lo mexicano y de los pueblos originarios toma una fusión tan interesante y se va a expresar en una sinfonía o en algunas piezas como las de Moncayo, ¿no? O sea, es una riqueza inagotable. Nada que ver, como tú decías, ¿no? Que, bueno, y las expresiones musicales actuales, bueno, al menos las populares, ¿no?
Las populares.
Pues, comparativamente con esta riqueza cultural.
¿Qué, no? ¿Y ahí qué? Muy bien, retomando un poco sobre esta obra en particular de Huapango, y como escuchamos ya en esta cápsula, bueno, es considerado el segundo himno nacional. Yo buscaba justamente para compartir con ustedes por qué el segundo himno nacional. Uh-huh. Bueno, pues pueden ser algunas situaciones. Una es que justamente a partir de que se presenta, empezó a utilizarse mucho para las festividades de septiembre y justo se ponía después del himno nacional. Entonces, uh-huh, esa podría ser como una vertiente, sí, por lo que yo conocí. Otra es precisamente porque a través de estas notas musicales y por la influencia que tiene de estos tres huapangos, este estilo musical característico de Veracruz, uh-huh, bueno, pues justamente es la música que se produce en nuestro país y por eso podría ser considerado también el segundo himno nacional mexicano. Otro es por la popularidad que alcanzó y que sigue alcanzando en la actualidad. Bueno, en aquellos primeros años, obviamente al darse a conocer, bueno, pues se utilizó en casi todos los eventos oficiales, uh-huh, pero también sirvió para publicidad turística de nuestro país. Incluso algunas empresas privadas llegaron a utilizarlo para sus comerciales. Digo, es importante, me parece, comentar esto por reforzar aquello que conocíamos posiblemente o que desconocíamos y que también nos permite entender los alcances que se ha tenido no solo en cuestión de la calidad o de la obra en sí, sino también del uso que llegó a dársele y de lo que ahora también se conoce. Yo, por ejemplo, esta pues la asocio también mucho con el deporte de la charrería, que también podemos escucharlo ahí. Habla pues más o está enfocada, uh-huh, hablar o en su momento retratar esa identidad o esa nacionalidad de la que presumimos algunos o de la que carecemos otros.
Valdría la pena, Lupita, pues recomendar a las personas que revisaran la letra del huapango de Moncayo. Pues es una letra eminentemente nacionalista que cuando lo escuchas y te transmite el sentimiento de Moncayo, que obviamente pues amaba México. Probablemente lo que pueda pasar es eso nada más, ¿no? Que terminemos valorando y amando más a nuestro propio país, independientemente de situaciones desfavorables, ¿no? O contrarias. Pero mira, por lo que dices tú del origen del huapango de Moncayo, musicalmente hablando, que está ligado directamente a Veracruz, otro de los paisajes que retrata Moncayo en sus obras es el paisaje humano, dado que tiene, por ejemplo, una sinfonía que se llama Mulata.
Así es.
Y bueno, cuando la gente que ha estado en Veracruz, pues nos daremos cuenta de este aspecto sumamente interesante del sur del país donde existe población afromexicana. Y pues es otro aspecto muy interesante a investigar, a leer, a estudiar, a observar y a preservar, ¿no? La cuestión de la influencia de los esclavos africanos que fueron desembarcados en Veracruz principalmente desde la conquista de México y que echaron raíces en estos lugares y cómo han transmitido y preservado al mestizaje del mexicano toda esta cultura afromexicana, ¿no? Que hasta nuestros días pues sigue vigente en estos lugares. Pero Moncayo lo rescata en una pieza musical llamada Mulata.
Fíjate que de ahí un poco mi comentario que hacía hace un momento, que de repente cuando nosotros estudiamos a profundidad, por decirlo de alguna forma, o nos detenemos un poco a entender o a conocer más de un personaje, de una obra, nos percatamos pues de situaciones como estas. Uh-huh. No es simplemente escuchar a lo mejor la melodía y decir, ah, me agrada, me gusta, o está pegajosa, o el término que tú quieras
está
darle,
bailable,
¿no? Está bailable, el término que tú le quieras dar, el calificativo. Uh-huh. Pero es justamente a partir de este análisis que hagamos y que no necesitamos a lo mejor ser unos eruditos en la materia. Serlos nos facilitaría, por supuesto, pero no necesariamente lo necesitamos. Simplemente es a lo mejor situarnos en el momento, en el contexto, y a través de esto, entender justamente esto a lo que yo me refería, uh-huh, entender o ver la historia de nuestro país desde otro enfoque, desde otro ángulo.
Sí,
a eso era justamente mi comentario hace un momento, que cuando nos permitimos estudiar o conocer o simplemente escuchar a profundidad cómo surgieron estas obras, en qué contextos, quién las hizo, qué vivía el personaje, por qué decidió escribirlas. Bueno, nos va a dar una infinidad de interpretaciones que ya de por sí son interesantes.
Así es.
Otra forma de consumir cultura, de consumir arte, uh-huh. y que no necesariamente tenemos que ir a lo mejor a los libros o hacerlo de una manera pues monótona, aburrida, lo que puede ser para algunos, ¿no? Que también no podemos generalizar. Tenemos un comentario más de José Márquez y él dice: excelente narración, esa voz pulcra y culta enriquece a este programa. Me encantó su tema y programa. Este programa alimenta y nutre el alma, qué bella es la cultura. Si tienes cultura, lo tienes todo. No podemos ser aculturales, ya no sabemos.
Pues un saludo y gracias, José Márquez, ¿no? Por compartir esos comentarios y qué bueno que te sea útil y tengas ese sentido de identidad, ¿no? De mexicano y ese gusto por serlo.
Y que este sea el inicio de todos los otros programas que se quede con nosotros, ¿no?
Claro, sí.
Muy bien, nosotros hace un momento decías que ojalá las personas tuvieran oportunidad de escuchar justamente Huapango. Lo vamos a hacer, vamos a compartirles esta canción una vez, ya que regresemos de este último corte de estación. Y bueno, pues si el tiempo nos alcanza, porque es una obra un poquito extensa, pero vale la pena escucharla, disfrutarla. Si nos alcanza, comentaremos algo más y si no, regresaremos para agradecer su sintonía. Vamos entonces a este último corte de estación y regresaremos con el huapango de Moncayo, interpretado por la orquesta, en un momento les digo cuando regrese, pero es bajo la dirección de Alondra de la Parra.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos. Thank you.
Bueno, pues mencionar a un aspecto también muy importante en este caso de Pablo Moncayo, que también acompañó al piano, Lupita, respecto de la radio, ¿no? Los primeros programas de radio en México, precisamente pues en la Ciudad de México, eran acompañados, los cantantes y artistas de estos programas de radio eran acompañados en la música de fondo por Moncayo. Es un dato muy interesante, ¿no? También.
No veníamos preparados. ¿Ah? ¿Qué te parece? Sí. Oye, nada más hacer la precisión, les comentaba que esta ejecución musical bajo la dirección de Alondra de la Parra, quería de verles de quién se trataba, bueno, pues es de la Orquesta Filarmónica de las Américas. Nada que decir, ¿no? Es un deleite escucharla y volver a disfrutar, por supuesto, de esta magnífica obra que, bueno, pues es de alguna manera la más representativa o por la que más se reconoce a José Pablo Moncayo, pero escuchábamos también en esta información que le estuvimos compartiendo al inicio del programa, pues nos dejó un legado musical importante de 30 obras que hablan, por supuesto, o que dan pie a este nacionalismo mexicano en el ámbito musical y, bueno, todo lo que hemos hablado también al respecto.
Sí, claro. Pues redundar un poquito en los temas anteriores, pero dar datos precisos, ¿no? De hablar de que a los principios de los 60s decae el fresco mexicano, es decir, la preparación de los muros para los muralistas mexicanos empieza a decaer en los 60s con la segunda generación de muralistas. Luego, lo épico de la música mexicana también se viene abajo y empieza a tomar otras matices y otras temáticas, y las estructuras de la composición mexicanos se dan a la par 2 años posterior a la muerte de Pablo Moncayo. Para bien o para mal, bueno, cambios sociales que se dan en todo grupo humano, pues también, pero sin embargo, pues nos queda esta riqueza, ¿no?, a la mano para seguirla disfrutando y escuchando.
Así es, y ese será tema de otro programa. Nosotros ya nos tenemos que ir, sin embargo, queremos mandarle un saludo al señor José Antonio Pérez, el señor Ito, como es conocido. Se comunicó con nosotros vía telefónica para mandarnos algunos saludos y también para hacernos saber que nos está escuchando y que no solo eso, que también le gustó el programa, que es muy, muy satisfactorio para nosotros recibir ese tipo de comentarios. Recuerde que también nos puede hacer sugerencias sobre alguna temática que le gustaría que abordáramos. Por supuesto, bueno, pues lo investigamos y de manera lo más inmediato que podamos, hablamos de esa temática. Bienvenidas todas las sugerencias. Y José Márquez, este radioescucha del que hemos estado hablando también ya por algunos comentarios que nos deja, nos hace un último comentario y dice así: felicito a Radio Universidad y productores. Excelente radio en nuestra zona norte, educativo. Bueno, pues son parte del objetivo que tenemos como emisora y, por supuesto, también este interés de llevar contenidos que de repente pues no son tan comunes en nuestra zona, pero que tenemos pues la firme intención de aportar también desde este ámbito, desde esta trinchera y, por supuesto, conocer más sobre nuestra cultura, sobre el arte de nuestro país, la influencia que ha tenido no solo al interior de México, también la proyección a futuro. Y bueno, pues conocernos con datos tan importantes, tan interesantes, que nos llevan a la reflexión y que, pues bueno, buscamos pues que sean de su interés. Muchas gracias por su sintonía. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerde que puede seguir la retransmisión los miércoles, escuchar la retransmisión los miércoles a las 11 de la noche, los domingos a las 12 del día. Por supuesto, este video que está en las redes sociales también lo puede consultar las veces que usted desee y darle me gusta a la página que hemos creado a propósito de este proyecto radiofónico, El Garabato. No se olvide darle me gusta y, por supuesto, tampoco se olvide escucharnos todos los martes a las 6 de la tarde en este micrófono, Lupita Arceo.
Ricardo Urista, hasta la próxima.
Gracias por su sintonía. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.